Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este jueves 19 de diciembre? Esperamos que bien y preparándote para esas lluvias que parece ser ya están ahí viniendo, llegando, nos acechan. Hoy es jueves 19 de diciembre, esto es Herrera en COPE más. ¿Y nosotros quiénes somos? Pues somos Quique Gómez, Carlos Alonso, Lourdes Martínez y la que suscribe, Ana Pastor. Ahí el tema del agua. Es que de toda la vida de Dios uno se acercaba a un bar porque tenía sed y pedía muy educadamente un vaso de agua y se lo daban. Luego fueron desapareciendo las fuentes. Es verdad que antes yo juraría que en Madrid había más fuentes. Y eso que el año pasado en el gobierno de Carmena se incrementó el número de fuentes en los parques, en las calles de Madrid. Aún así yo creo que se quedan cortas. En fin. Pues resulta que Más Madrid ha presentado una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para que los bares ofrezcan jarras de agua gratis a todo el que lo desee. Una práctica que sí que es habitual, pero que muchas veces depende también de quien esté al otro lado de la barra, de si el camarero o el dueño del bar pues pone de su parte. En fin, con esta propuesta, ¿qué es lo que intentan? Hacer esto obligatorio. Elena Rodríguez nos informa sobre este tema.
En los bares de la capital esta propuesta ha sido recibida de distintas formas. Hay bares que no lo ven justo porque supondría más gasto de agua y pérdida de tiempo en atender a los clientes, y otros que no ven mayor problema porque lo hacen de manera habitual.
No me parece bien, para nada.
Aquí se paga una cantidad considerable de agua todos los meses. ¿Cuánto es el precio de una jarra de agua? Eso habría que hablar mucho de ese tema.
Un vasito de agua, sí, sin problema. No, aquí nos parece normal, no sé en otros sitios, pero aquí nosotros lo hacemos sin ningún problema.
Gente que viene a comer y pide una jarra de agua la tiene gratis. E incluso gente que no vaya a consumir.
Con esta propuesta sería obligatorio que si pides un vaso o una jarra de agua sin consumir nada más, te la den gratis.
Bueno, pues el jaleo está servido, ¿eh? Aunque hay que ser amable. ¿Y quién puede negar un poquito de agua si no es en plan abuso? Pues cualquiera puede pedir un vasito y que se lo den. Ahora te cuento otra cosa también. Fíjate, estas Navidades en Madrid, todos los que viajen en metro se van a encontrar con Papá Noel, aunque no sea el día. Se van a encontrar con pajes reales, con sonido gospel, con villancicos, con música, con danza, van a repartir caramelos, en fin, que uno puede tener un trayecto divertido y sobre todo navideño. Desde mañana, en las estaciones y en los trenes del suburbano, los usuarios encontrarán, pues eso, un coro gospel cantando, alguien que le da un caramelo, algún que otro regalo, algún que otro fotocall, pueblos navideños muy bonitos. El acceso por la calle Preciado ya se ha transformado en un reino nevado de fantasía donde vive Papá Noel con sus elfos y con muñecos de nieve. El viernes, el sábado y el domingo, entre las 10 y las 2 de la tarde, una docena de Papá Noeles, que serán de color azul, van a recorrer las diferentes líneas de metro para sorprender a los viajeros. Tú imagínate que decides salir a hacer unas compras, por ejemplo, o a visitar a alguien. ¡Hala! Se te sienta al lado un Papá Noel. Van a llevar sacos repletos de caramelos y van a repartirlos entre los más pequeños. Y el lunes 23 va a haber una sorpresa en la estación de Chamartín. Y entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, va a actuar un coro gospel. Luego tenemos el tren de la Navidad, que circulará desde el 5 de diciembre por la línea durante toda la jornada y tendrá unos viajeros muy especiales, los días 3, 4 y 5 de enero, entre las 11 y la 1 del mediodía. Porque van a viajar en ellos los tres pajes reales de los Reyes Magos, de sus majestades. ¿Y qué van a hacer? Van a dar la bienvenida a los viajeros y además van a repartir también caramelos a los más pequeños. Los pajes también van a animar a acudir a la cabalgata de Reyes en metro, que es lo que hay que hacer, acudir a este tipo de actos públicos, de celebraciones en transporte público, para que, bueno, se minimicen los atascos y los problemas con la circulación. En fin, que está la Navidad bollante, bollante, y también ha llegado al suburbio. Luego te cuento más cosas, como que, por ejemplo, el bosque de la Navidad va a llegar a Chamartín, concretamente al Parque de Berlín. ...12:26, esto es Herrera en COPE más. ¿Qué tal la resaca, Arancha Rodríguez? Digo del partido.
Bueno, del partido, es que no tenemos otra resaca.
Por eso, es que como hoy en día, todos estos días, la gente sale y bebe, no.
Bueno, pues no, aunque era, se puede salir sin beber
deportiva,
también.
Era resaca deportiva.
Se puede salir sin beber, luego también. Pues tiene resaca de encontrarte con agujetas de bailar y estas
sí.
cosas, ¿sabes?
Ah, eso, o sea, está que bien. Eso no es resaca, eso es ya, pues que uno tiene una edad.
Exacto.
Y que, bueno.
Y que no se puede guardar el esqueleto. Bueno, pues la resaca del clásico, ¿qué quieres que te diga? Que el madridismo está un poco enfadado con el colegiado, con Hernández y con el árbitro que estaba en el VAR, con De Burgos Bengoechea, porque hubo dos penaltis bastante claros que no pitó el colegiado y que tampoco fue rectificado por el VAR. Así que bastante malestar en la afición madridista, también en el equipo, en toda la expedición. Ayer me cuentan que en el avión de vuelta no se hablaba de otra cosa que no fuera Hernández y la sensación de que se habían dejado escapar pues dos puntos, porque el Real Madrid en lo meramente deportivo y futbolístico fue bastante superior al Barcelona, pero como dijo Zidane en la sala de prensa, solo les faltó el gol. Así que se iba con un buen sabor de boca, porque la verdad que el equipo rindió como se esperaba, propio de un partido pues de estas características, pero claro, en el fútbol, si no hay goles, pues no hay nada que hacer.
Se necesitan resultados.
Exactamente.
Como en los exámenes.
Exactamente. Al final hay que marcar, en este caso en el fútbol, para conseguir una victoria, y el Real Madrid pues trajo simplemente un empate que sabe a poco por eso, ¿no? Porque fue superior y encima también fue perjudicado por el arbitraje, así que es normal que la gente del Madrid esté un poquito enfadada, pero no mucho, porque como tú decías, estamos en Navidad y se puede ir uno al Parque Berlín, por ejemplo, para ver ese espectáculo, y ya se le pasan todos los males pensando en todo lo bueno que va a traer la Navidad. Pero sí, había bastante malestar.
En un momento del partido estaba haciendo, bueno, un trayecto en taxi, y por supuesto al entrar en el taxi le pregunté, el taxista tenía puesto a Manolo Lama, las cosas hay que decirlas, le pregunté cómo van, y me dijo, uff, desde luego el Real Madrid está jugando bien, pero de momento va todo 0-0. Luego cogimos otro taxi a la vuelta, porque íbamos a una cosa corta, y me dijo absolutamente lo mismo el taxista. Digo, pues va a ser que entonces, si hago una estadística de los dos taxistas que me han dicho eso, va a ser que está jugando bien el Real Madrid.
Es que está...
Me voy a fiar de la palabra.
Sí, está jugando bien. Ya te digo que para mí fue bastante mejor que el FC Barcelona, y mereció la victoria. Esto es lo que yo digo, que al final, cuando tú hablas y dirías, a los puntos, ¿qué hacemos a los puntos? Bueno, como en el boxeo, ¿no? ¿Quién ha ganado? Pues tú dirías que claramente el Real Madrid, pero... en la vida hay que meter golitos, y esa es la lástima que se lleva el Real Madrid en el clásico ayer. Pues se queda con ese sabor medio amargo de boca, porque la situación podía haber sido mejor, pero simplemente.
¿Y cómo está el patio deportivo a partir de hoy?
Bueno, pues también tenemos partidos de la Copa del Rey, que sabes que está eliminatoria, que fíjate, a mí me da pena, porque la eliminatoria de Copa del Rey es súper atractiva a partido único, era algo innovador, y ha quedado todo un poco eclipsado por el clásico. Ayer tuvimos algunos equipos de la Comunidad de Madrid que jugaron sus partidos, por ejemplo el San Sebastián de los Reyes, que ganó al Córdoba por 2-0, el Álamo, que estuvo a punto de dar la sorpresa y perdió ante el Mallorca, pero en los minutos finales por 1-0, así que dio la cara. Luego vamos a hablar con el presidente de nuestro espacio deportivo, pero bueno, lo importante es que peleó hasta prácticamente el final. El Getafe, que ganó al Palmar por 2-1. Eso es lo que tuvimos en cuanto a los equipos madrileños, pero es que hoy también tenemos otros partidos. Por ejemplo, tenemos Las Rozas, que va a jugar contra el Leonesa. También tenemos, en cuanto a equipos de Madrid, al Rayo Majadahonda, que va a jugar contra el Racing de Ferrol. Y espero no dejarme ninguno. Creo que son los únicos dos equipos madrileños que van a jugar esta tarde. Y además tenemos también partido en el Wizzing Center, pero no, en esta ocasión se juega en Baskonia, duelo español en la Euroliga de baloncesto. Juega el Baskonia contra el Real Madrid, que en esta semana, que era doble jornada de Euroliga, así que hemos tenido partido el martes y volvemos a tener partido hoy, así que Pilar Casado pues estará contando en todos los espacios deportivos de la cadena COPE lo que pase en ese encuentro. Y luego ya pues nada, pensar en el fin de semana, que es la última jornada de Liga del año y que será pues también muy especial para todos los futbolistas, que estarán deseando que acabe para coger las vacaciones,
irse
exactamente
navideñas
a sus países, a sus ciudades, o quien se quede aquí, pues que se quede aquí.
Pues muchas gracias, Arancha Rodríguez. Cuídate esas agujetas.
Intentaremos cuidárnoslas. Un beso.
12:31. Estamos aquí en Herrera, en COPE Más, queriendo saber cómo están ahora mismo las carreteras en la Comunidad de Madrid. Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora hablamos de intensidad para acceder a la capital por la A1 en la zona de Las Tablas hasta el nudo de Manoteras, en esa misma vía en el entorno del Molar, por unas obras también que están ocupando el carril derecho y el Arcén, y está creando dificultades en esa entrada. También la A6 desde Majadahonda hasta el Plantío, y en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2.
Pues está ahí, que entra, que viene, que está llegando, pero todavía no llueve. Y decía Carlos Alonso esta mañana: jolín, no me he traído la moto porque dijeron que iba a llover y no ha llovido. Y yo le he dicho: espera, que todavía, antes de que te vayas, estarás agradecido de no haberte traído la moto. Esta borrasca que va a dejarnos sus rastros aquí en la Comunidad de Madrid va a traer también fuertes vientos con unas rachas máximas de 100 kilómetros por hora en la sierra y de 90 kilómetros por hora en el resto de la región. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja, que es el nivel intermedio en una escala de 3, en la sierra por viento desde las 2 de la tarde de este jueves hasta la madrugada del viernes. Este aviso naranja se va a extender desde las 9 de la noche en el resto de la región. Y antes, es decir, antes más o menos desde las 3 de la tarde, va a estar el aviso amarillo. De acuerdo con estas predicciones, ¿qué os contamos? Pues que va a llover, va a haber lluvias generalizadas, persistentes, y que incluso van a ir acompañadas con tormentas localmente fuertes. Las temperaturas, pues no están mal, unas máximas entre los 12 y los 15 grados y unas mínimas que han subido respecto a ayer entre los 6 y los 9 grados.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE Más Madrid.
Doce y 34, seguimos acompañándote aquí en Herrera, en COPE Más, y ahora vamos a hablar de una enfermedad en la que están realizándose muchos avances, hay mucha investigación puesta en marcha, pero bueno, siguen en ello, puesto que es una enfermedad que es diagnosticada a muchísimas personas. Vamos a hablar con el doctor Rafael Arroyo, que es jefe del Departamento de Neurología del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, y además vamos a darle la enhorabuena por ese premio que ha recibido hace un par de días. Ha sido galardonado con el Premio Solidario con la Esclerosis Múltiple en la categoría individual profesional relacionado con esta enfermedad, y es un premio que, además de ser convocado por la Fundación Merck Salud, cuenta con el aval de la Sociedad Española de Neurología. Pues enhorabuena, doctor.
Buenos días, muchas gracias, Ana, por la amabilidad y las palabras.
Bueno, pues efectivamente, ayer se celebraba este Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, con lo cual está muy bien retomar el tema y hablar de esta enfermedad que cada día padecen más personas. ¿Cómo va la investigación en este sentido?
Bueno, la esclerosis múltiple la padecen por lo menos 50.000 personas, habitualmente jóvenes, en España. Parece que incluso la incidencia, es decir, la frecuencia de la enfermedad, puede ir incluso aumentando, sobre todo en mujeres. Pero la parte positiva es que esta enfermedad, que hace 20 años pues prácticamente no tenía tratamientos, ahora cada vez, yo diría casi anualmente o cada dos años, tenemos nuevos tratamientos gracias a la investigación internacional. Investigación internacional que, bueno, estamos haciendo en los hospitales Quirón Salud de Madrid, y que otros colegas nuestros a nivel nacional, pues entre todos somos pioneros, si hay que decirlo así, dentro de la investigación internacional en esclerosis múltiple a nivel europeo. En ese sentido, hay que ser optimistas, que día a día vamos conociendo más y tenemos nuevos tratamientos para esta enfermedad que se llama esclerosis múltiple.
Y estaba leyendo yo que esos avances que está habiendo para que al fin y al cabo tengan una mejor calidad de vida a los pacientes, llega incluso a facilitar a las mujeres el hecho de que sean madres en las mejores condiciones.
Bueno, es muy importante, esta es una enfermedad de por vida, y la enfermedad aparece habitualmente entre los 20 y 40 años y es más frecuente en mujeres, ¿no? Tres mujeres por cada varón. Eso significa que muchas de las pacientes van a querer o tienen derecho a tener una gestación, como se debe decir. Y entonces, ahora es más fácil porque conocemos mejor los medicamentos, y antes antes se decía que las mujeres no podían quedarse embarazadas o tener hijos. Ahora, por supuesto, pueden hacerlo las que los deseen, y nosotros, con el mejor conocimiento de los medicamentos, les facilitamos que puedan estar protegidas durante el embarazo, con o sin tratamiento, o utilizando tratamientos que cada vez son más seguros o podemos utilizarlos mejor durante el embarazo. Y eso, evidentemente, es un adelanto para muchas personas que padecen esclerosis múltiple, en este caso, mujeres que quieren quedarse embarazadas.
Doctor, ¿por qué se llama a esta enfermedad, a la esclerosis múltiple, la enfermedad de las mil caras?
Mire, el otro día comentando, pues es probable que a lo largo de mi vida profesional más de 8.000 pacientes diferentes hayamos podido ver, o haya podido ver, o dado el diagnóstico. Y decir que cada uno es diferente es un poco exagerado, pero es verdad que la presentación de la esclerosis múltiple es muy variada en función de la edad, en función de cómo se presenta cada paciente. Entonces es muy, muy diferente en su evolución, en su pronóstico y, por qué no decirlo, en cómo debemos afrontar el tratamiento de una forma individualizada. Es fundamental que haya neurólogos expertos que sean los que dirijan todo el proceso del diagnóstico y del tratamiento, pues para que hoy en día, con la complejidad que tiene tratar por los múltiples tratamientos, que se elija el mejor tratamiento a cada paciente. Y para eso lo que se necesita es gente experta en esta enfermedad que se llama esclerosis múltiple.
¿Cuáles son los síntomas que hacen ver que se padece esta enfermedad? ¿O que pueden intentar hacer ver? No sé.
Bueno, habría miles o decenas de síntomas, pero para ser muy, muy sintetizar mucho, son personas en general jóvenes, entre 20 y 40 años. Hay gente mayor, desde luego, 50, 60, incluso niños, tenemos un porcentaje en torno a un 5%, pero aparecen alteraciones de la sensibilidad de una parte del cuerpo, claras, francas, evidentes, duran siempre más de 24 o 48 horas, alteraciones de la fuerza, alteraciones de equilibrio, alteraciones de la visión. Y cuando esto sucede y dura unas horas, días, evidentemente hay que consultar a un neurólogo, a ser posible una persona experta en esclerosis múltiple, porque puede ser los primeros síntomas de que el paciente inicia esta enfermedad.
¿Y cuál es la causa que genera la esclerosis?
Bueno, no tenemos aún la causa definitiva y la causa final para encontrar incluso un tratamiento definitivo. Solo una cierta predisposición que uno tiene desde que nace, no se hereda, pero una cierta predisposición. en nuestros genes y que sea hereditaria. Un factor en el ambiente. En estos momentos sabemos que probablemente algunos virus, por ejemplo, también el déficit de vitamina D, seguro que en un futuro temas relacionados con la alimentación y con microbiota. Todo esto altera nuestro sistema inmunológico. Esas alteraciones del sistema inmunológico sí las conocemos muy bien. De por sí, y todas estas alteraciones del sistema inmunológico originan la enfermedad. Entonces, nuestros nuevos tratamientos son tratamientos de diseño para esas alteraciones inmunológicas alteradas en la esclerosis múltiple, y por eso cada vez tratamos mejor, cada vez somos más eficaces, y por eso cada vez intentamos que los medicamentos tengan los menos efectos secundarios. Pero queda mucho camino por andar, y que realmente la mayoría de los pacientes ojalá pudiéramos parar de tener o mejorar la calidad de vida de la mayoría de los pacientes.
¿Y cómo se detecta la esclerosis múltiple?
Bueno, sobre ciertos síntomas que hemos comentado, es muy importante una máquina que hoy en día está al alcance de todos los españoles, afortunadamente, que es el empleo de resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética es una prueba tanto del cerebro como de la columna, de la médula espinal, que detecta muy bien esas imágenes o esas lesiones de la esclerosis múltiple, ¿no? Luego, a veces ayudamos en el estudio del líquido que, digamos, recubre todo el cerebro, que se llama el líquido cefalorraquídeo, y descartando otras causas, ¿no? En un 90% de pacientes, en manos expertas, el diagnóstico se llega con certeza pronto. Hay pacientes que son algo más complicados, pero en un 90% de pacientes con gente experta, empleando las técnicas, por ejemplo, de imagen que tenemos en nuestros hospitales de Quirón Salud, somos capaces de detectar de una forma rápida, precoz, y un diagnóstico y un tratamiento lo más importante posible, lo más dirigido posible hacia el paciente.
Pues sí que es importante esa detección temprana. Hemos tenido a veces aquí en el programa invitados con esclerosis múltiple, y nos contaban en un caso una chica cómo durante su infancia no sabían por qué siempre se encontraba mal y lo achacaban incluso a problemas psicológicos, y todo derivó finalmente en el padecimiento de esta enfermedad, y la chica estaba en silla de ruedas pensando que quizá llevaba gestándose o llevaba esta enfermedad o podía haberse diagnosticado hace decenas de años. En fin, se avanza con estas resonancias magnéticas, también se ayuda a determinar si se tiene o de qué manera se tiene y se diagnostica esta enfermedad, y con esos tratamientos se ayuda poco a poco, aunque, como dice el doctor, están en ello y se sigue investigando. Todo eso es lo que nos cuentan desde el Hospital Ruber Juan Bravo el doctor Rafael Arroyo, que es jefe de Departamento de Neurología de este complejo hospitalario, Ruber Juan Bravo. Muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por hacer viva esta enfermedad, que desde luego entre todos tenemos que ir avanzando poco a poco para que la investigación, sobre todo la que estamos realizando, por ejemplo, en nuestros hospitales, probablemente podamos vencerla poco a poco. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, dando lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán, solo contigo.
Tenemos con nosotros a Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. Bueno, ellos se definen a sí mismos como un despacho de personas y de afectados. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Es una buena definición, esa, por cierto. ¿Qué novedades son las que tenéis en cuanto a las reclamaciones que atendéis?
Bueno, sigue habiendo un goteo de afectados por las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa y las reclamaciones por gastos de constitución de las hipotecas. Y asimismo estamos a la espera de una importante sentencia que ha de dictar el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en cuanto a las hipotecas sometidas al índice IRPH. Pero por otro lado están acudiendo masivamente a nuestro despacho los afectados por la liquidación de una importante entidad bancaria española, que es noticia sobre todo en estos días.
¿Qué ocurre con los afectados por la intervención de este banco tan importante, Eduardo?
Bueno, la instrucción que se lleva a cabo en el juzgado de instrucción central de número 4 de la Audiencia Nacional va ofreciendo novedades y estamos personando a los perjudicados por la compra de este importante banco en este proceso final para los daños y perjuicios que han tenido todos los afectados. Ya ha declarado el que fuera presidente del banco inmediatamente antes de la intervención y también hemos tenido noticia de la existencia de informes periciales que apuntan a una sobrevaloración de los activos inmobiliarios que poseía el banco. Por todo lo anterior, todos aquellos que tuvieran acciones del banco, cualquiera que sea la fecha de su adquisición y siguieron manteniéndolas el día de la intervención, podrán recibir una indemnización desde nuestro punto de vista. No importa que se trate de personas físicas o jurídicas, de sociedades o de otras entidades. Y en este caso tampoco importa que se trate de inversores profesionales, no se trata de una reclamación de consumidores en sentido estricto. Todos ellos podrán acudir como perjudicados. Pueden también personarse como perjudicados los que tuvieran otros productos del banco, distinto de las acciones, como las obligaciones subordinadas o los bonos convertibles en acciones.
Si queremos dirigirnos a vosotros, a el despacho de abogados Triviño, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, lo pueden hacer bien telefónicamente, llamando al 900-920-0222, o tenemos también una plataforma online que se llama Triviño Online, en la que, consultando nuestra página, pueden acudir a nosotros. Las condiciones económicas son muy simples, el estudio es totalmente gratuito, no cobramos provisión de fondos y en este caso el despacho, en el de los perjudicados por la compra de este importante banco, cobrará el 10% más IVA de la cantidad en la que finalmente resulten indemnizados los perjudicados sin que tengan que abonar provisión de fondos alguna al entregar el caso.
Bueno, pues está claro, hay un teléfono de información, el 900-92-02-22, 900-92-02-22 de Triviño Abogados. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, suerte.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
¡Oh, oh, oh, oh! He hecho una paradita en Mesón Opote para degustar la mejor cocina gallega y castellana. Y os desean una muy feliz Navidad y un nuevo año repleto de suerte. ¡Qué pulpo, qué marisco, qué pescados, qué carnes!
En Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés, 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¡Feliz Navidad!
Con vuestra aportación habéis contribuido a relacionarnos, sobre todo en mi caso, que vivo un poco en soledad. Desde que conozco a Maite y a medida que vamos aumentando nuestra amistad y nuestros encuentros, me siento más alegre, más contenta, hasta podría decir que más segura de mí misma, porque recibo afecto, cariño, que hoy carecemos mucho, y mi deseo es conseguir que vayamos aumentando hasta llegar a los 2.000.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Baby, please come home.
Y 49, escuchábamos aquí en Herrera, en COPE más, las palabras de Encarna. Encarna lo que decía es que estaba más segura de sí misma, estaba encantada de tener más afecto y más cariño y pedía colaboración. Quería que esa cifra de 2.000 personas colaborando aumentara. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una asociación que se llama Grandes Amigos, que ojalá no existiera. Quiero decir, ojalá todo esto estuviera cubierto y todas nuestras personas mayores no tuvieran que agradecer la ayuda que les prestan otras personas para acompañarlas, porque todo eso estuviera solucionado y no supusiera un problema. Eso no es así. Y Grandes Amigos existe. Es una asociación que se dedica a ayudar, a acompañar a las personas mayores. Y su portavoz es José Ángel Palacios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Buenos días.
Bueno, pues escuchábamos a Encarna y las cosas que la satisfacen son cosas muy sencillas.
Justo, sí. Encarna, además, un amor de persona. Está encantada, la verdad, Encarna, con Maite, su voluntaria. Y más allá de que una sea persona mayor y otra voluntaria, es que al final son grandes amigos, ¿no? Y a eso nos dedicamos en nuestra organización, a crear esos vínculos de afecto, de amistad, porque seguramente hay algunas necesidades de personas mayores, más de tareas domésticas, de ayuda en el domicilio. Más o menos, eso las administraciones, en cierto modo, intentan paliarlo, hay servicios, pero el afecto no. El afecto hay que darlo de manera voluntaria y tiene que surgir entre dos personas que quieren compartir tiempo. Y para las personas mayores muchas veces eso no es tan sencillo, pues porque no pueden salir de casa ya por motivos de salud, o viven en un cuarto sin ascensor, o porque la sociedad les da la espalda, ¿no? En este mundo tan superficial, individualista, que va tan rápido y que da la espalda a la vejez y a las personas mayores. Así que para paliarlo, lo que hacemos en Grandes Amigos justamente es eso, darles ese afecto, esa compañía y amistad a través de personas voluntarias.
José Ángel, efectivamente el afecto ni se compra ni se vende, sino que se regala y tiene que nacer del corazón. Antes, hace bastantes décadas ya, era habitual que, por ejemplo, en estas fechas en las que nos encontramos y llegan cenas con la familia, bueno, yo lo digo por experiencia propia, contáramos con algún invitado. Yo creo que esto se extiende en general a todo el mundo, que fuera un vecino que a lo mejor ese día estaba solo o ese día no coincidía con su familia. No era tan atípico, ¿no? Era un caso normal. Había más relación con nuestros vecinos. Ahora no. Ahora somos verdaderos desconocidos unos y otros.
Absolutamente. Lo has dicho tal como es. De hecho, por eso mismo, aparte de poner en contacto a esa persona mayor con una persona voluntaria que luego va a ser su amiga semana a semana, lo que hacemos también es crear red vecinal, recuperar esas relaciones vecinales de las que hablabas para que esa persona mayor cuente con red social, con gente de confianza y conocida con la que, pues eso, dar un paseo, compartir un café, una charla o, por supuesto, juntarse en Navidad, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en Grandes Amigos ahora, celebrando esas fiestas de Navidad, porque hay muchas personas mayores que acompañamos que o bien solo se juntan el día de Navidad y Nochevieja con un sobrino o una hija o directamente es que con nadie. Así que para que tengan esos días de compañía y celebración alegre, pues estamos haciendo en estas semanas un montón de fiestas de Navidad.
¿Pero y cómo son esas fiestas? Cuéntanos.
Bueno, pues nos lo pasamos genial. Y además todos por igual, porque nos juntamos todas las personas que participan en el proyecto, tanto mayores, voluntarias, y bueno, compartimos una merienda, música, baile y sobre todo mucho afecto, mucha compañía y confraternización. Y eso es fundamental en estos días de Navidad en los que, pues seguramente porque faltan esos seres queridos, las distancias son muy largas, incluso mayores que puedan tener hijos o hijas que viven en el extranjero o en otras ciudades, pues esa sensación de soledad se puede ver más acusada.
Cuando vosotros llegáis a una comunidad aquí en Madrid, a una comunidad de vecinos, y os presentáis o exponéis vuestro proyecto, ¿qué dicen los vecinos en general?
Bueno, la verdad es que el recibimiento siempre es muy bueno, porque es darnos cuenta de que justamente hay que recuperar lo más sencillo, lo mejor que teníamos, esa vecindad, y a la gente le encanta. Lo que pasa es que muchas veces ni se conoce que existe, por eso está genial que desde COPE nos deis esta oportunidad de visibilizarlo y que la gente se implique. ¿Cómo? Pues eso, haciendo voluntariado o compartiendo relaciones vecinales también, que tenemos proyectos específicos de relaciones vecinales, para prevenir esa soledad antes de que sea todavía más acuciante, o incluso participar, pues eso, apoyando nuestras campañas de Navidad ahora, por ejemplo, para que podamos hacer más fiestas y llegar a más mayores que están solos, ¿no? Apoyando, pues eso, con un donativo o como socio, para que esa labor al final llegue a más gente mayor que lo necesita.
¿Y qué dice el otro lado? Es decir, ya hemos escuchado a Encarnano, que nos hablaba de ese afecto y de ese cariño que recibe. Sí. ¿Qué dicen en general estas personas que a lo mejor no están acostumbradas a relacionarse habitualmente con nadie?
Pues está muy bien hecha esa pregunta, porque al final es algo beneficioso para todos. Es en sentido doble o recíproco. Es decir, los voluntarios dicen, bueno, yo, cuando inician esta experiencia tan bonita, dicen, bueno, yo voy a ayudar a una persona mayor que se siente sola, ¿no? Y al final, después de haber tejido esa amistad de tanto tiempo, dicen, no, no, si es que yo soy el ayudado, porque la persona mayor me aporta mucho más de lo que yo le doy. Claro, nos estamos olvidando de que las personas mayores tienen un bagaje vital, una trayectoria, unas experiencias que no te dan ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, sino al final ese bagaje vital que solo las personas mayores nos pueden aportar.
A mí me parecen increíbles noticias como, por ejemplo, la de la última persona que fue encontrada después de llevar años muerta en su casa sin que nadie de su comunidad le echara de menos. Me parecen noticias como de otro mundo, pero están ahí. Es decir, hay personas que están viviendo en una casa y que pasa un año, dos, tres, cuatro, cinco, y nadie entiende que hace mucho que no se cruza con ella. ¿Cómo puede ser esto?
Exactamente, pero es un signo de la sociedad que estamos construyendo, que nos ha tocado vivir, pero yo creo que también que poco a poco, sin darnos cuenta, estamos construyendo con pequeños gestos. O sea, cuando vamos en el ascensor y nos cruzamos con una persona mayor o con un vecino cualquiera, al margen de su edad, y decidimos que en vez de romper esa barrera de desconfianza, decir, oye, ¿qué tal? Buenos días, vecino, ¿cómo estás? Oye, pues mañana me paso por tu casa y damos un paseo o charlamos. Desde esa cotidianidad, yo creo que es donde tenemos que empezar a romper esas barreras que al final llevan a casos tan dramáticos como los que cuentas. Y que, ojo, son en realidad la punta del iceberg de un problema mucho mayor, porque es verdad que son noticias pues muy dramáticas, muy, muy trágicas, pero que en realidad no representan a la gran mayoría de personas mayores que, bueno, no van a acabar así por fortuna, pero que en el día a día, en su vida, están sintiendo esa soledad.
Grandes Vecinos tiene una web que es igual que el nombre, grandesvecinos.org. Encarna pedía más colaboración, así que vamos a pasarte el testigo a ti para que lo hagas por Encarna y para que pidas qué es necesario o qué labor pueden realizar personas que estén interesadas en ayudar de esta manera.
Pues sí, y más especialmente en estas fechas, además de participar pues como voluntario, pues lógicamente todo el que quiera ayudar a esas personas mayores que se sienten solas, porque es algo que yo creo que ya no afecta solo a la salud física y mental, la soledad, sino yo creo a envejecer con dignidad. Nadie se merece envejecer solo sin tener a nadie a que le escuche sus preocupaciones, con quien charlar. Y nadie debería pasar por eso. Entonces, quien se vea comprometido con ese sentimiento y con las personas mayores, les animamos desde Grandes Amigos a colaborar con lo que puedan, con una donación o haciéndose socia a través de nuestra página web, a grandesamigos.org, para que, bueno, pues con su ayuda vamos a empezar a poder hacer muchas más fiestas y actividades de ocio y socialización con personas mayores ahora en Navidad. Sin más, un ejemplo. El otro día, en una de estas fiestas, aparte de regalarles ese día de celebración, de compañía en estas fechas tan entrañables, una señora me dijo, es que, mira, me he encontrado con una señora aquí en esta fiesta de Grandes Amigos que la veía por el barrio, pero no me atrevía a saludarla, y ahora ya que me he encontrado con ella, me he intercambiado el teléfono, ya estamos en contacto, vamos a ser amigas. Yo creo que eso es precioso.
Venga, pues vamos a quedarnos con la historia de estas dos futuras amigas, que probablemente ya lo sean. José Ángel Palacios, de la portavoz de la asociación Grandes Amigos, grandesamigos.org. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis.
Gracias a vosotros.
Y ahora noticias.